una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 12 de abril de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Regresa Alexis Vega. Diego Coca dará a conocer la lista del Tri, donde el jugador de Chivas es la principal novedad.
ClaroSports.com.
Dejará huella. Adolfo Ríos considera que Luis Ángel Malagón aprovechará su oportunidad y confirmará su calidad en el América.
RadioFórmula.com.mx.
No lo dejaron ir. América no le dio permiso a Alejandro Sendejas de concentrar con Estados Unidos para enfrentar el juego ante México.
Esto.com.mx.
Con un pie en semis, el Real Madrid derrotó al Chelsea 2-0 en el Santiago Bernabéu y se acerca a semifinales de Champions.
FoxSportsLA.com.
Intensidad en Milán. El AC Milan derrotó al Napoli 1-0 en un intenso duelo donde el Chucky Lozano fue titular y salió de cambio al minuto 69. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Miércoles 12 de abril, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Y bueno, con muchísimo gusto para platicar lo que se dio en la Champions, la lista de la selección y bueno, todo lo que tenemos el día de hoy, señor Burak.
¿Cómo está Raúl? Raúl, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Podemos platicar también acerca de José Urquidi y de los Astros de Houston, que gana el día de hoy su primer partido de la temporada. También los partidos del básquetbol de la NBA, que ya está en la fase de postemporada. Y también comentaremos acerca de la Liga Mexicana de Béisbol, que se confirman ya 2 nuevas plazas para la campaña del 2024.
Ah, esa es buena noticia. ¿Cuándo arranca el béis?
Arranca la semana próxima, el 20 de abril.
20 de abril. Yo, ¿aquí?
En muchas
Pero cosas. Aquí en la Ciudad de México.
Aquí en la Ciudad de México, de hecho, el fin de semana de viernes a domingo es Tigres Diablos.
Ah, mira, qué bueno. Sí. Va a llover, pero no importa. Es que siempre, siempre que empiece el béis llueve para que sea una buena temporada. Pero qué manera de arrancar con Tigres Diablos. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. El Real Madrid pasa sobre el Chelsea 2-0. Normal, me parece. El Chelsea, de verdad, qué manera de ir en picada, y me parece que muy poco ir del Chelsea en el Santiago Bernabéu. Yo no veo cómo el Chelsea pueda darle la vuelta a esto. Es deporte, es fútbol, por supuesto, pero de verdad que es una pena el Chelsea y el Madrid siendo el Madrid, ¿no? Y en el otro partido, en el partido del Nápoles contra el Milán, yo pensé que el Nápoles la iba a tener un poco más fácil, y el Milán fue hoy mejor que el Nápoles, gana justamente, y por ahí pudo haber incrementado la ventaja el Milán, ¿eh?
Un poco italiano el partido, ¿no?
Muy italiano.
Un poco sí. Italiano, es una buena pizza, lo oíste. Y defiende muy bien el Milan. A ver, no ha salido la lista oficial de la selección mexicana que va a jugar contra la selección de Estados Unidos de hoy en ocho, justamente. Normalmente ya lo hubieran dado. Creo que puede salir hoy o el día de mañana. El asunto es que no la pueden dar todavía porque todavía tienen, pienso, algunos problemas para algunos jugadores. Les vamos a dar esta lista, que es la que nos proporcionó Rubén Rodríguez, que está muy cerca siempre de la selección, y ahí les va. Malagón, Carlos Acevedo y Toño Rodríguez, 3 porteros. No entiendo, luego lo platicamos. Para un partido no lo entiendo. Defensas, Israel Reyes, Néstor Araujo, el Tiva Sepúlveda, Jesús Gallardo, Kevin Álvarez, Víctor Guzmán, el de Rayados, no el de Chivas, Julián Araujo, el del Barcelona B, Omar Campos, Alan Cervantes, en el medio campo, Aldo Rocha, Fernando Beltrán, Luis Chávez, Carlos Rodríguez, el de Cruz Azul, Eric Sánchez, de Pachuca, Roberto Alvarado, Alexis Vega y Uriel Antuna. Delanteros, Roberto de la Rosa, Osiel Herrera y Henry Martín. O sea, Monterrey presta dos futbolistas, pero ¿se acuerdan que aquí dijimos, atención, va a haber equipos que no van a presentar a sus jugadores, porque hay partidos, el Tigres juega el jueves, no va a prestar a ninguno si le pedían? Monterrey cedió dos nada más, de buena onda, pero bueno, finalmente parece que así va a quedar la selección. No, no entiendo yo lo de tres porteros para un solo partido. Si es porque quiere conocer a la gente, pues platicar con ellos, pues lo entiendes, ¿no? Pero pregunto, ¿el que platique más bonito juega? ¿O qué?
Pues puede ser interiorizarte con ellos, no es lo mismo verlos desde una tribuna en la cancha, conocerlos como personas, si es que hacen buen grupo o no. Yo sí creería que lo de Malagón se me hace muy barata la cuestión, porque pues se lleva unos cuantos partidos, ¿no? Finalmente, ahora como titular de la América. Y lo de Guzmán, que pues me parece interesante el hecho de que esté el jugador de Chivas, ¿no?
No, no, es el, este es de Monterrey.
Ah, tienes toda la razón del mundo. Sí.
No llama al Pocho Guzmán.
Sí.
Eso es una de las grandes sorpresas, porque ya no lo había llamado, ¿no? En una lista de 40 y tantos, y ahora que es puro jugador de la Liga MX, no está nuevamente el Pocho Guzmán. Me queda claro que cuando, mientras esté Coca, no va a estar el Pocho Guzmán en la selección. Del tema de Malagón, Enrique, me parece que es meritorio si vemos el proceso que tuvo ya en selecciones menores con la sub-23, y es un portero probado, me parece, para los que se puede escoger, ¿no?
A ver, hoy en día. Está bien interesante eso. Vamos a suponer que no llama a Malagón y a Toño Rodríguez, ¿a quién llama?
Te digo, tendría que llamar a Cota, ¿no?
Cota no puede, ¿no? Juega el viernes con León.
Ah, no, pues entonces no hay más.
No hay más, o sea, tampoco.
Entonces es por eliminación.
Exacto. También, o sea, dicho con todo respeto para Toño Rodríguez, si estuviera Ochoa, pues no iría a él, ¿no?
Digo, pero ¿para qué llamar tres porteros para este partido?
Son muchos, ¿no?
Sí, bueno. Son muchos. El tema de Rayados y de Tigres, ¿no? Porque mucha gente se queja de que los equipos no prestan jugadores para este partido. ¿Cómo vas a prestar a tus jugadores para un partido en Estados Unidos que no tiene jugadores, que no es fecha FIFA, porque si no tendría que ir a fuerza, me queda claro, pero para un partido que no tiene sentido cuando te estás jugando el pase a la liguilla, ¿no? De Monterrey hubiera estado Ponchito González, Héctor Moreno y Romo, seguro.
Tres más.
De Tigres hubiera estado, me parece que Lainez, Córdoba y probablemente Jesús Angulo, o sea, otros tres más, ¿no? Pero, te quitas, bueno, son jugadores de peso que pueden influir en una selección.
Sí, pero ¿no? tienes tu calificación a la puerta, ¿no? Tienes la liguilla y, o sea, por donde le demos vuelta, la fecha no es lo más conveniente.
No, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que si es un partido importante, o sea, aunque puede ser contradictorio, porque es un partido amistoso, en fin, regularmente no importa si ganas, pierdes, lo que sea. Pero para cómo está la olla de presión en este momento con Diego Coca, después de lo que pasó contra Surinam en contra de Jamaica, si el ambiente está enrarecido contra Coca y contra los directivos, si se pierde ese partido, aunque es un partido amistoso, va a pesar mucho.
Juegan en Memphis. Vamos a ver
es,
la...
Es Glendale, me parece, ¿no? ¿Eh? Es Glendale, me parece, ¿no?
No, ahorita lo checo bien.
Sí.
Pero digo, ya sabemos que sí, es en Glendale, sí. Sí. Siempre hay afición mexicana, pero últimamente hay mucha afición americana. Uh-huh. Porque, o sea, yo estoy de acuerdo que no es un partido, si lo analizamos como tal, caramba, es el gran partido de México, Estados Unidos. No lo es. Pero si pierdes, te lo van a reprochar como si fuera. O sea, estos enfrentamientos son muy especiales. Ya apareció por ahí Landon Donovan, por cierto, calentando el partido. Y pues a ver cómo le va a Coca, ¿no? Porque lleva poco tiempo trabajando con la selección. Yo pienso que contra Estados Unidos su principal objetivo es defenderse bien. ¿Por qué? Porque lo conozco. Y dos, porque Estados Unidos siempre nos ha ganado cuando vamos a atacarlos, ¿no?
Seguro. Oye, el tema de Julián Araujo, ¿no? Que está en la lista preliminar, sin ser fecha FIFA, parece que el Barcelona... el Barcelona y el Barcelona B lo van a prestar a la selección para este partido, ¿no? Un jugador que parece que es del gusto de Xavi, me queda claro que de Rafa Márquez sí, no puede jugar en el Barcelona por el tema administrativo que no se alcanzó a registrar, pero está interesante que lo hayan prestado y que vaya a ir a la selección.
Oye, me quedé pensando, perdón, en los tres porteros. Uh-huh. Si hubiera estado Ochoa, hubiera estado.
Sí.
Y si vamos en este momento a nivel de arquero, pues yo creo que estarían Cota y Acevedo, si hay que llamar tres.
Sí. Ochoa,
Cota y Acevedo. Sí. Si hubiera que llamar tres para un partido oficial que pudieran ir todos, esos para mí en este momento son los mejores.
En la lista pasada ya pudo haber llamado a Cota y no lo llamó.
También jugaba el León.
Llamó Ochoa, Acevedo y
No, Toño, también jugó, ¿no? León.
Ah, bueno.
Sí, ahora, si no lo quiere llamar, no es él es el llama a quien quiere y tiene toda la razón, todo el derecho del mundo y lo ve para el futuro. Pero en este momento Cota anda de maravilla. En fin, esto va a ser una polémica, pero va a durar poco de aquí al Mundial.
La pregunta es si Coca va a durar de aquí al Mundial.
Pues mira, ese también. Tenemos dos muy buenas preguntas para guardar de aquí a la Copa del Mundo. Porque lo de Ochoa va a seguir la gente pidiendo, la gente que sabe de esto y que vea un buen portero, va a seguir pidiendo Ochoa. Y los reventadores pues van a seguir diciendo que no. Pero Ochoa en este momento es el mejor arquero de México. Y todos los exporteros que hablan, todos van con Ochoa, ¿eh?
Sí, bueno. No,
todos.
Es que ahí no hay duda alguna, ¿no?
No, anda muy bien.
No, y además, después de los partidos que se manda Ochoa, después del que tuvo este fin de semana, también son muy interesantes las maromas de los reventadores, ¿no?
Sí, claro. Sí, por supuesto. La muralla mexicana, le dicen a Memo Ochoa en Italia. Yo no sé si vaya a tener oportunidad de fichar con otro equipo por la edad, más que nada. Si esto lo hubiera hecho hace 4 años, 5 años, seguramente iría uno de los grandes. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia. No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
No es obra de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde medios locales informan que la directiva del Barcelona estaría satisfecha con el trabajo que ha realizado Xavi Hernández, por lo que le ofrecerían renovarle su contrato por 2 años más. Cabe señalar que la relación laboral finaliza a mediados de 2024, pero los altos mandos del club blaugrana quieren que el proyecto siga por lo menos hasta 2026. Cabe señalar que a falta de 10 jornadas para que termine la Liga Española, el Barcelona es líder con 72 unidades, seguido por el Real Madrid con 59. Llegamos a Arabia Saudita, donde el Al Nassr se ha quedado sin entrenador después de que se diera a conocer la salida del técnico Rudy García. Esto por supuestos problemas que tuvo con el vestuario encabezado por Cristiano Ronaldo. El técnico francés deja su puesto y ahora la directiva árabe se concentra en encontrar el que sería su sustituto, donde medios locales informan que José Mourinho es el objeto de deseo del cuadro árabe, y la oferta que el equipo haría por el portugués sería de 100 millones de euros por 2 temporadas. Cerramos en Inglaterra, donde el extremo inglés Marcus Rashford, uno de los mejores jugadores del Manchester United en la presente temporada, no estará en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League ante Sevilla. Esto debido a una lesión que sufrió ante el Everton, misma de la cual no logró recuperarse a tiempo, y se perderá el duelo del día de mañana en Old Trafford. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues aquí estamos nuevamente con ustedes. Primero vamos con Caliente, que tiene una buena opción para todos ustedes. Aquí estamos, con muchísimo gusto. A ver, aquí está. El clásico joven. Llegan este partido ubicados en la tercera posición de la tabla general. Están hablando del América. La Máquina está en el octavo, por lo que los tres puntos del juego son de oro. Sí, son de oro, muy importantes. Entra a caliente.mx y regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Cruz Azul gana, podrías cobrar 3,400. Si le metes 1,000 a que el América gana, podrías cobrar hasta 2,150. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Y nos vamos ahora a España con Daniel Gironís, con la información del partido del Real Madrid y Chelsea. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. El Real Madrid desaprovechó la oportunidad de cerrar la eliminatoria. Con 1-0, el Chelsea en el minuto 60 se quedó con 10 jugadores por expulsión de Chilwell. Después de la expulsión, el Real Madrid apenas tuvo una ocasión clara de gol, el gol de Asensio en el minuto 74, dejando un 2-0 abierto para el partido de vuelta. Ancelotti, que quiso guardar la portería, dijo esto al finalizar el partido.
Yo creo que se podía hacer mejor, sobre todo en los últimos tercios, creo que sobre todo en la primera parte, cuando teníamos un control total del partido, se podía manejar mejor las combinaciones en el último tercio. Sí, porque hemos empezado con solo dos atrás, con Militao, Alaba y Kroos, y necesitábamos más ayuda. Entonces, los laterales, Camavinga y Carvajal, que empujaban mucho al principio, tenían que quedarse un poco más por dentro. Después de 10 minutos lo hemos arreglado. Sí, le he dicho esto, que probablemente no lo ha visto. Es normal que todas las veces que Vinicio en cara, intenta contra, a veces no tiene la lucididad para elegir la mejor solución, que era el pase para Karim, pero Vinicius es un gran partido.
En el otro partido de cuartos de final, derrota del Napoli por 1-0 frente al Milan, en un partido donde las mejores ocasiones fueron para los de Spalletti. Al igual que el Real Madrid, el Milan desaprovechó la oportunidad de cerrar la eliminatoria, ya que el Napoli se quedó con uno menos en el minuto 78, por expulsión del camerunés Zambo Anguissa. Discreto partido de Irving Lozano, que jugó 73 minutos sin apenas intervenir en el juego de ataque. Al final, dos eliminatorias que quedan abiertas. Veremos cómo se resuelven el próximo martes 18 de abril. Reportó para la Fórmula ES Daniel Gironès.
Gracias, Dani, muchísimas gracias. Allá en España, lo del Madrid, pues es normal, ¿no? Cuando juega la Champions, este equipo es un equipo que crece, que se va hacia arriba, y tiene muy muy buenos futbolistas. Este Vinicius es un gran jugador, pero cuando estaba en 1-0, hay una tajada de Courtois, que era el 1-1, que le hubiera podido dar vida al Chelsea. Yo no creo que le hubiera alcanzado para más. Hay una gran diferencia entre el Madrid y el Chelsea en este momento. Decía Dani que la eliminatoria está abierta. Yo no la veo tan abierta. Yo la veo para el Madrid.
Sí, pero sí es una realidad que pudieran haber sacado un resultado todavía mucho más abultado, y lo que hace Benzema es impresionante. Es ahora el tercer jugador con más goles en partidos de la Champions de eliminación directa. Ha llegado a 34 el día de hoy.
No, de un lado hay un equipo, ¿no? Y un equipo muy bien dirigido, con muy buenos futbolistas, que juega este torneo como su torneo. Y del otro lado hay muchos jugadores muy caros, muchos jugadores muy buenos, pero no hay equipo, no hay entrenador hoy, con todo el respeto para Frank Lampard, aunque acaba de entrar. Es un verdadero desastre, y desde el fin de semana se vio en la Premier League. Hoy sin pies ni cabeza el Chelsea, ni siquiera, oye, me voy a ir a defender y me voy a ir a defender bien para buscar sacar un 0-0, un empate, nada. Yo también veo la eliminatoria completamente definida para el Real Madrid. No veo cómo el Chelsea vaya a remontar el marcador, no veo cómo vaya a ganar el partido, sinceramente, el Chelsea, ¿no? Al final es la crónica de cómo deshacer un equipo en 2 años el Chelsea, ¿eh? Porque hace 2 años era un gran equipo, ganó la Champions, y poco a poco han ido deshaciendo ese equipo, a pesar de lo que han gastado. Es el equipo que más ha gastado en el mundo en el último año, el Chelsea.
¿Tiene su plantilla, será más cara que el Real Madrid?
Sí, pero de
seguro.
Lejos. Segurísimo.
Hoy parecía más barata.
No, hoy es la más cara del mundo.
Pues mira, hoy parecía más barata. Joao Félix ya ni siquiera aparece, ¿verdad?
No. Bueno, sí jugó Joao Félix, sí, pero no aparece.
No aparece, o sea, no aparece, ¿no? Muy lejos de ser el futbolista que jugaba en el Atlético de Madrid. Y está en chino. La otra eliminación sí está abierta, porque van a Nápoles.
Uh-huh. Y el Milán que saca la victoria apenas de 1-0. Irving Lozano que juega 69 minutos en el partido, pero sí hay algo completamente distinto en esta eliminatoria.
Sí, aquí, aquí tiene chance el Nápoles.
Decía Dani, una actuación discreta de Irving Lozano. Yo te diría una actuación discreta de todo el Nápoles. Hoy fue mejor el Milán. Creo que pudo haber ganado el partido por un marcador más amplio. Ahí sí me parece que dejó la oportunidad el Milán de probablemente sentenciar la eliminatoria, porque el 1-0 en la vuelta en el estadio de Armando Maradona pueden pasar muchas cosas, ¿no? Al Nápoles le hace mucha falta Víctor Osimhen, mucha, mucha falta. No sé si vaya a estar listo para el partido de vuelta, pero hoy el Milán fue muy buen equipo. Rafael Leao, qué jugadorazo, realmente un jugadorazo.
Bueno, yo lo que estoy viendo son muy buenos porteros, ¿eh? Pero muy buenos porteros. Ayer veíamos al del City atajadón, hoy veíamos a Courtois atajadón. El portero del Milán también atajadón. El que no me gustó, sobre todo en el gol, es el arquero del Nápoles. Creo que hubiera podido salir a checar un poco más, pero el disparo era potente. Ahora, con un poco de suerte, porque la jugada que intenta, no le intenta dar a este hombre, intenta hacer una pared y el balón sale para el otro lado. Pero sí fue mejor el equipo de Milán que el equipo de Nápoles. Oye, el que estaba ahí paradito todo el partido, viendo el partido, era
¿Osimhen?
No, el sueco, ¿cómo se llama?
Ah, Ibrahimovic.
Ibrahimovic, sí. No está registrado en Champions.
Sí, sí.
No está, nunca ha ganado Champions.
Oye, qué lujo ver ahí en la tribuna a Paolo Maldini, ¿no? El director, sí. El director deportivo, presidente deportivo del Milán, ¿no? Probablemente una de las figuras más grandes de la historia del Milán.
Oye, me quedé pensando en lo de Ibrahimovic. Si gana el Milán la Champions y no está registrado, tampoco ganó.
No.
Porque no ganó ni con el Barça, no ganó con, ¿quién más tuvo? Con el Inter. No ganó, ¿dónde estuvo jugando? Con el United, ¿no?
Con Ajax también.
Y con el Ajax, o sea, y en ninguna de esas que yo recuerde ganó una Champions. Y mira que es un auténtico crack este sueco.
Mira, aquí nos manda el buen pintor los valores de la plantilla. El más caro en valor es el Manchester City con 1.005.000 millones de euros, ¿no? Pero el tema es que el City tiene 24 jugadores. El Chelsea es un poquito menos, 1.000.000, mil millones, y mil dos millones el Chelsea, 1.005 el Chelsea, pero el Chelsea tiene 32 jugadores en la plantilla. O sea, si lo vemos a nivel jugador, pues es más cara la plantilla del Chelsea, ¿no?
No, por donde lo veas.
Sí.
Por donde lo quieras ver en resultados, en lo que lo quieras ver, el Chelsea no tiene para presumir esta temporada. Yo no sé qué van a hacer para la próxima temporada, porque el técnico que vaya a ir va a quitar jugadores y va a querer llamar jugadores nuevos. No sé qué vaya a pasar. Ya no tienen al ruso, que era el que soltaba el billete.
Claro, Abramovich, que pues es de los... es este título que se puso en boga a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, de los oligarcas, y entonces, bueno, pues sí tuvo que vender al equipo del Chelsea, y pues siguen teniendo una buena cantidad de dinero, sin embargo, no logran tener un equipo como tal.
No, el dinero te ayuda, pero si no tienes talento para armar un buen equipo, no te sirve de nada. Esto vemos ejemplo en muchísimos lados, y el Chelsea es un claro ejemplo. En fin, ahí está. El asunto es que el Madrid jugaría contra el City otra vez, ¿eh?
Sí,
qué buen partido.
O contra el Bayern, si el Bayern logra,
no, yo creo que
darle
ya
vuelta, ¿no? Sí, va a ser una semifinal de alarido, si se da, ¿no?
Sí.
El City Madrid, la del año pasado fue buenísima, muy buena, y sí sería un muy buen agarrón.
Ojalá se dé City, el Manchester City contra el Real de Madrid. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Puebla, Puebla, en 1120 de AM. Y Atlacomulco, Estado de México, en 104.7 de FM y 1170 de AM. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador. Es el producto de...
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis del Masters 1000 de Monte Carlo, el ruso Daniil Medvedev derrotó al italiano Lorenzo Sonego en dos sets por parciales de 6-3 y 6-2 y enfrentará en la siguiente ronda al alemán Alexander Zverev, quien eliminó al español Roberto Bautista en dos sets por parciales de 6-4 y 6-4. El italiano Matteo Berrettini dejó en el camino al argentino Francisco Cerúndolo en tres sets por parciales de 5-7, 7-6 y 6-4 y enfrentará al danés Holger Run, quien eliminó al austríaco Dominic Thiem en dos sets por parciales de 6-2 y 6-4. En el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles eliminaron a los Timberwolves de Minnesota en duelo de play-in por marcador de 108 puntos por 102 en tiempo de prórroga, con 30 puntos personales de LeBron James, y los angelinos se instalan en playoffs. Escuchamos a LeBron James. Las predicciones nos daban el 0.3% de posibilidades y nos aferramos a ella para entrar a playoffs. Es lo único que necesitamos, una oportunidad para cambiar el rumbo de la temporada y darnos una posibilidad de competir por el título. Es lo único que pedimos. Y rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, la ministra francesa del deporte Amélie Oudy aseguró que todo estará listo para el inicio de los Juegos el 26 de julio del próximo año, por lo que señaló que el presupuesto no se ha descontrolado a pesar del impacto de la inflación y se mantiene el 96% de él cubierto por el ingreso privado. Compartió que para garantizar la seguridad habrá algunos perímetros y advirtió que los atletas que hayan apoyado de forma explícita la invasión rusa en Ucrania no tendrán lugar en los Juegos.
Bueno, pues vámonos con el señor Burak.
Gracias, Raúl. Vamos a platicar acerca de béisbol, también de básquet y de varias otras cosas más. Pero antes, José Luis nos va a platicar acerca del Jumping Nations Cup por equipos, que es un evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París del año próximo y que se va a realizar en San Miguel Allende.
Gracias, Enrique. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, qué gusto saludarlos. Está trazado el camino para el equipo ecuestre con lo que se vivirá a finales de este mes de abril en San Miguel de Allende. Se llevará a cabo el Jumping Nations Cup, donde junto al equipo de Estados Unidos, al equipo de Canadá y algunos otros equipos del continente, comienza el clasificatorio de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024 para el equipo ecuestre. Pudimos platicar con Daniel Riján y también con Nicolás Pizarro en relación a lo que será este evento y la importancia del mismo.
Son seis naciones que van a venir a competir. Hemos sido, la verdad, muy afortunados de que nos escojan como los lugares más importantes de México para llevar a cabo este evento. De Canadá, Estados Unidos y México, siendo de las regiones más fuertes, no están calificados, necesitan tener un equipo fuerte en estas Copas de Naciones para lograrlo. Estados Unidos está mandando un trabuco de equipo aquí a Otomí, como Canadá, pero también México, entonces creo que vamos a salir avante.
Eso yo creo que es importantísimo. La verdad que la presión, pues mira, siempre tengo la misma. La verdad que mi responsabilidad para mi casaca roja, para México, es todo. Mis concursos individuales me fascinan, pero cuando formo parte de un equipo, cuando entro a la parte del equipo mexicano, es donde sale, yo considero, mi mejor parte de responsabilidad. Entonces, pues la responsabilidad es, como jinete con experiencia, poderles dar a mis compañeros las mejores dos pasadas. No estaré yo en la sede de Estados Unidos ni en la sede de Canadá, entonces con mayor razón es una responsabilidad gigantesca que en esta que participo dar mi mejor.
En relación al crecimiento ecuestre que se ha tenido en México, Juan Manuel Cosío Vázquez del Mercado, presidente de la Federación Ecuestre Mexicana, señaló.
Ese tipo de eventos teníamos 25 años. Y entonces, esto fue una idea que se le ocurrió a Jaime Azcárraga y a mí, de decir, ¿por qué no hacemos un chivo en México? Y así nació esto, y eso nos abrió las puertas, porque vio la fe y que podía volver a confiar en la Federación y en México. Y ese fue el evento que nos abrió las puertas para todos los otros eventos internacionales que hemos tenido.
Ahí parte de lo que se ha señalado, la Jumping Nations Cup se estará desarrollando del 27 al 30 de abril en el Hípico Otomí, en San Miguel de Allende. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Bueno, pues vienen buenos eventos ecuestres de gran nivel, ¿eh?
Sí, efectivamente, de por sí México tiene un gran nivel ecuestre. Y año con año, pues inclusive aquí platicamos acerca de lo mejor que viene a nuestro país.
Ya viene el del Campo Marte, si no han ido, vayan, se los recomiendo ampliamente. Si usted no es aficionado a las competencias ecuestres, se va a ir encantado de ese.
Y se va a ser aficionado.
Sí, la verdad que sí.
Exactamente, y pues por otro lado, qué bonito que federaciones, ¿no?, como esta trabajan bien. Saludos al señor Todorov. Bueno, también comentar acerca del béisbol de las mayores, en donde el día de hoy los Astros de Houston vencen 7-0 a los Piratas de Pittsburgh. Consigue su primera victoria de la temporada José Urquidy. No había estado mal, pero se había ido sin decisión en sus dos aperturas anteriores. El día de hoy fue un gran trabajo. 6 entradas, 2 imparables. Evidentemente no recibe carrera. 3 bases, par de ponches. Tiene ahora marca de 1 ganado, 0 perdidos. Y su efectividad es muy buena, es de 2.35. Siguiendo con el béisbol, el día de ayer Luis Arráez del equipo de los Marlins de Miami no solamente batea el ciclo, que es sencillo, doble, triple, home run en un partido, sino que es la primera ocasión que se presenta para un jugador de los Marlins de Miami en la historia. Es un equipo que surge en los 90s, pero de cualquier manera es la primera vez que se da, ¿no? Y eso es sumamente complicado.
Para que veamos lo complicado que es, ¿no?
Exactamente, no es nada fácil. Y también comentar acerca de las Rayas de Tampa, que el día de hoy están jugando en contra de Boston, está buscando su 12ª victoria de manera consecutiva. Home run de Randy Arozarena, es el número 30 ya de Tampa en la campaña. Anotó, por cierto, Isaac Paredes, que es pelotero mexicano. Y entonces, después de 3 completas, le están ganando 3-0 a Boston. Sería su 12ª victoria de manera consecutiva. La marca es de 13 de inicio de temporada que tuviera Atlanta en el 82, que por cierto perdiera la serie de campeonato de la Liga Nacional ese año en contra de San Luis, y por los Cerveceros de Milwaukee de 87, que no calificaron a la postemporada. O sea que pues es una campaña muy larga. Este inicio no quiere decir absolutamente nada, pero sí es sensacional. Aunque todos los equipos a los cuales les han ganado las Rayas, ya si quiere buscar el negrito en el arroz, todos tienen marca perdedora. Pero bueno, de cualquier forma no es nada sencillo, así que pues allá van buscando su 12ª victoria en línea.
Que si llegan a ganar hoy, mañana otra vez contra Boston, otra vez en casa para empatar la marca, ¿no?
Sí, que es una serie de 4 partidos esta. Y bueno, por otro lado también comentar acerca de el básquetbol de la NBA. El día de ayer, hablando acerca ya de esta cuestión del play-in, el día de ayer el equipo de Atlanta sorprende a Miami, al calor de Miami, les gana además como visitantes 116-105. Esto quiere decir que Atlanta ahora es el número 7 en la siembra en el este, y va a ir en contra de Boston, que es el número 2. Y Milwaukee, quiero decir Miami, que fue el perdedor de este partido, pues ellos tendrán que enfrentar ahora al ganador del duelo de los equipos que están como 9 y como 10, es decir, Chicago y Toronto, que están jugando en este momento, y en donde prácticamente a la conclusión del primer cuarto, Toronto le está ganando a Chicago por 25-18. También el día de ayer los Lakers jugaron en contra de Minnesota, batallaron los Lakers, se fueron a tiempo extra, pero finalmente se llevaron la victoria 108-102. Eso quiere decir que Lakers califica como número 7 en la siembra, va contra Memphis, que es el número 2, que está muy, muy complicado, y Minnesota tendrá que ir entonces en contra del ganador del duelo de Oklahoma City en contra de New Orleans, ese partido que es hoy a las 7:30 de la noche.
¿Quién va a ser el número 1?
El número 1 en la conferencia del oeste es Denver, sí, y en el este Milwaukee.
Perfecto.
Milwaukee, que por tercera vez en los últimos 5 años es el mejor equipo de la liga y tiene un título en las temporadas anteriores. Y bueno, lo que mencionábamos al principio, Horacio de la Vega, que es el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, confirma acerca de las 2 nuevas plazas que tendrá la liga a partir del 2024, que son Querétaro, que van a ser los Conspiradores de Querétaro.
¡Ah, caray!
Ándale. Y Chihuahua, que bueno, Chihuahua ha tenido varios equipos, los Indios de Juárez, también los Dorados de Chihuahua, que muchos les decían los Llorados de Chihuahua. Bueno, vamos a tener estos 2 equipos y se va a llegar a 20 equipos.
¿Y lo de Chihuahua cómo se llama?
Fíjate que no tengo.
Todavía no tenemos nombre.
No lo conozco, ahora lo vamos a investigar, pero
los
bueno.
Los menonitas de Chihuahua.
Pues mira, podría ser, o a lo mejor recordando a los dorados de Chihuahua.
Claro.
Y dio unas cifras muy interesantes Horacio de la Vega, porque entre el 2019 y el 2022, cómo ha crecido la Liga Mexicana de Béisbol, en patrocinios el 700%, en ingresos por televisión 600%, la audiencia por televisión 5.6 millones creció a 43.6 millones, y la razón es que desde hace dos años pues se transmite los partidos de Liga Mexicana Fox, ESPN, TUDN, Canal 11, y esto me parece que es algo importantísimo, ¿no? El acercar el producto a los aficionados. Y en redes sociales también ha crecido las transmisiones a 16 millones de personas.
Sí, la participación de la televisión es importantísima, pero también el producto, la gente se ha dado cuenta que no es un producto como muchos pensaban, que era un producto malo, que es un producto agradable.
Claro, y además, bueno, si eran partidos largos, por la cuestión de la calidad de los pitches, en fin, pero pues ya el año anterior se estableció martes y miércoles partidos a 7 innings, y para esta temporada también va a haber cronómetro para los pitchers. Si en Grandes Ligas son 15 segundos para que lancen, en Liga Mexicana va a ser 12 segundos.
Oye, y todo esto dentro de la gestión de Horacio de la Vega.
De Horacio de la Vega.
Que ha sido buenísima, ¿no?
No, que él bueno, pentatleta en su momento, uh-huh. Y previo a ser el presidente de Liga Mexicana, fue el que manejó el deporte en la Ciudad de México. Y bueno, fue cuando llegó la Fórmula 1 nuevamente, que tuvimos partidos de básquetbol y la NFL y el béisbol de las mayores.
Y un serial de maratones buenísimo.
Claro.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
A un año del fallecimiento de don Rogerio Azcárraga, Grupo Fórmula rinde un cariñoso y sentido homenaje a uno de los hombres más importantes de la radiodifusión mexicana. Nuestro fundador, un gran visionario y pionero de la industria radiofónica en México, que con su inteligencia y talento creó primero el gran concepto musical de esta su empresa y posteriormente el de la radio hablada que prevalece hasta nuestros días. Don Rogerio Azcárraga Madero nació el 6 de junio de 1927, hijo de doña Balbina Madero y Rogerio Azcárraga Vidaurreta, y hermano de Emilio Azcárraga y Gastón Azcárraga. Estudió en Indiana, Estados Unidos, y cursó la carrera de administración en el Tecnológico de Monterrey. A los 24 años de edad y a la muerte de su padre, logra extender un contrato con la RCA Víctor, y eso lo lleva a relacionarse con grandes artistas y alcanzar máximos niveles de ventas, así como consolidar su incipiente empresa con la novedad del sonido estéreo, Discos Orfeón. Don Rogerio consiguió la licencia de la disquera Mercury y logró así comercializar a los Platters en México, y en 1959 en Cuba logra contratar a quienes en ese momento eran las grandes estrellas de la música tropical: Pérez Prado, la Sonora Matancera, Celia Cruz, la Orquesta América y el trío Matamoros, entre muchos otros. Con ese gran elenco y para promover a sus artistas, don Rogerio Azcárraga creó los programas Premier Orfeón y luego Premier Agogó, que pronto se convirtieron en los más exitosos. A principios de los años 60, don Rogerio se convirtió en el gran promotor del rock and roll en español, que revolucionó el mercado musical de México y de América Latina, y que conquistó el gusto del público bajo la marca Orfeón. Hoy en día, Grupo Fórmula cuenta con el catálogo de música popular más importante del siglo XX, con música de Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Consuelito Velázquez y muchos otros. En 1972 participa en la creación del Festival Latino, que posteriormente se convirtió en el Festival OTI, y ya consolidado como un gran empresario de la radio y la música, adquiere las estaciones 1470, 1500 y la 970 de AM. En 1989 toma la decisión de convertir a sus estaciones en la radio hablada y contrata a talentos como Joaquín López Dóriga, Raúl Orbañanos, Mari Carmen Cortés, Eduardo Ruiz Gili, Oscar Mario Beteta y José Cárdenas, así como Ciro Gómez Leiva y Ricardo Rocha, entre otros. Actualmente, Grupo Fórmula llega a 75 millones de personas, con presencia en los Estados Unidos y con los ratings más altos, gracias a la inmediatez y credibilidad de sus contenidos. Don Rogerio fue un incansable promotor y defensor de la libertad de expresión, lo que defendió en todos los foros y eventos de la radio y la televisión, por lo que recibió en el año 2017 el Premio Nacional de la Comunicación. Hoy, a un año de su partida, Grupo Fórmula, la empresa que él fundó, rinde un homenaje a don Rogerio Azcárraga y le invita a conocer su historia y su legado a través de nuestras plataformas de información y de comunicación. En Grupo Fórmula, Antonio Valerio Delgado.
No, bueno, hace un año se nos fue don Roger. Qué carrera, qué bárbaro, qué talento, ¿no? Es un adelantado en los medios de comunicación.
De acuerdo, Raúl, es que la palabra visionario me parece es la que mejor queda. Era efectivamente un hombre adelantado a su tiempo y cómo fue involucrándose en muchas ramas de la comunicación hasta llegar a lo que es ahora Grupo Fórmula.
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que sí, mucho tiempo lo tuvimos como jefe. Fue un gran jefe y con muchísimo talento. Vamos a Guadalajara con Luis Octavio Pérez. Las Chivas van a jugar contra el equipo de León. Ah, perdón, Luis Octavio Carol, ¿qué dije? Pérez. Luis Octavio Pérez, ¿verdad? Bueno, adelante Luis Octavio, perdón por lo de Pérez.
¿Cómo estás, Raúl? Un gusto saludarte. No, para nada. Vamos con la información del equipo del Guadalajara. Bien, lo comentas, ellos, pues obviamente, tranquilos con la mentalidad puesta, ¿no? En conseguir los puntos necesarios para estar dentro de los primeros cuatro. Más allá de lo que representa la estadística, de lo que representa estar en los primeros cuatro, ahorita les platicaré porque se viene la pelea de Saúl Canelo Álvarez y de que Chivas no consiga estar dentro de los primeros cuatro lugares, tendrían problemas en la logística para la pelea y para los partidos de la reclasificación. ¿Te parece? Escuchamos a Pavel Pérez, este jugador del equipo de Chivas que recientemente le dio la victoria frente al Necaxa.
No, como lo venía diciendo en la pregunta anterior, el equipo está enfocado, el equipo viene trabajando bien. Como te decía, no se han dado los resultados, ha faltado la contundencia, pero al final el equipo viene haciendo las cosas bien, llegando, teniendo llegadas al área. La contundencia es lo que nos ha hecho falta, pero tratar de mejorar esos partidos y cerrar lo mejor posible. Sí, como tú lo dices, el profe es lo que me ha estado pidiendo, que llegue al área, que esté más cerca del área, que estando dentro del área trate de encarar, que es mi fuerte. Entonces cualquier balón que tenga cerca del área o un mano a mano me pide que lo encare, que sabe que es donde tengo más potencial y sacarle provecho a eso.
Bueno, pues para Chivas el objetivo es claro, deben de terminar dentro de los primeros cuatro. Para eso los últimos compromisos serán de vital importancia. Del otro lado, el rival de la ciudad para el equipo del Guadalajara, los rojinegros del Atlas, que hoy estarán jugándose tal vez el compromiso más importante para el proyecto de su entrenador, del caso de Benjamín Mora. Bueno, pues hoy el Atlas tendría que pensar en clasificar, en ganar, en estar del otro lado. La encomienda, Raúl, no es nada sencilla. Tienen que marcar, tienen que anotar y no recibir gol, porque no lo hicieron en calidad de visitante. Ellos, de recibirlo, tendrían que estar pensando en tres anotaciones los rojinegros del Atlas.
Perfecto. ¿Qué va a pasar el día de la pelea si Chivas no se mete entre los cuatro primeros?
Se tendría que pensar, Raúl, en algo alternativo, ya sea el Estadio Jalisco para la eliminatoria del Guadalajara, o tratar de recorrer el compromiso hasta el día lunes, en lugar de jugar un sábado o jugar un viernes, un domingo, tendría que jugar el lunes, si la federación así lo permite.
Oye, Luis Octavio, pero todavía Chivas todavía es parte de Clubes Unidos de Jalisco, o sea que puede jugar en el Estadio Jalisco.
Sí, si lo solicita Chivas y con tiempo puede estar dentro del Estadio Jalisco, eso pensando obviamente en que tampoco choque si los rojinegros logran acceder a esa ronda, ¿no?
Perfecto, gracias Luis Octavio. Saludos. Allá en Guadalajara, ¿tú te acuerdas, Enrique, Raúl Eduardo, cuando había conciertos en el Estadio Azteca, uh-huh, que ponían una especie de tapete?
Sí.
Y al día siguiente se jugaba
Exactamente.
Sí.
De hecho, una de las primeras versiones que escuché es que la logística sería para que la pelea fuera el sábado y que las Chivas fueran el domingo. Vamos a ver si se da, ¿no?
Pero aquí se tienen que dar varias cosas, ¿no? Digo, primero, ¿Chivas tiene posibilidad de estar en los cuatro? Sí, lo veo complicado, ¿no? Porque de entrada tiene una visita en León muy complicada y después juega contra Cruz Azul. Si no queda en los cuatro, va a quedar del 5-8, seguro. Y ahí le toca recibir el repechaje, ¿no? Y vamos a ver en qué lugar queda para ver si le dan chance de escoger el domingo, si es que se puede levantar todo lo de la pelea. Es algo muy riesgoso, lo dijimos desde el momento que se anunció la pelea, y bueno, a lo mejor aquí le están dando prioridad al tema económico para recibir dinero, que se vale, y ver si Chivas logra estar en su casa o se tiene que ir a jugar a otra cancha, ¿no?
El asunto es que Guadalajara y Chivas no tienen este material que se usaba en el Estadio Azteca, que era una maravilla. Uh-huh. No lo tienen, y ya hemos visto que cuando hacen conciertos, para que se recupere el estadio, llegan a pasar hasta 3 y 4 jornadas después. Entonces yo no me extrañaría nada que se fueran al Estadio Jalisco. Nada. Pues,
es que sí, sería lógico, ¿no? Ahora van a extrañar el pasto artificial que tenían antes en el estadio, ¿no?
Pues es que yo creo que mucho era para eso, ¿no?
Oye, no van a jugar el lunes, o sea, no les van a permitir jugar el lunes.
No, no se puede, porque
el repechaje se juega en fin de semana y la liguilla empieza el miércoles o jueves siguiente, o sea que...
Claro, y además el equipo que jugara contra Chivas, en dado caso de ganar, estaría en desventaja con respecto a los demás.
Y hasta el mismo Chivas, ¿no?
Claro, claro.
Sí, no creo que les dejen permiso de jugar el lunes.
No lo creo.
Pero oye, aquí puede pasar cualquier cosa.
De acuerdo, Raúl. Mañana la Europa League, muy temprano, Feyenoord de Santi Jiménez a las 10:45 contra la Roma de José Mourinho. A la 1 de la tarde la Juve contra el Sporting Club de Lisboa, Manchester United contra Sevilla a la 1 y Bayer Leverkusen contra el Union Saint-Gilloise de Bélgica. Así que Santi, ojalá siga con la racha y logre hacer un golecito mañana.
¿Viste lo que dijo Denis de Clos, que es directivo del Feyenoord? Que son varios los equipos que han mandado visores a checar los juegos de Santi Jiménez, que no es nada más el Benfica, sino que hay varios equipos que están mandando visores para ver a Santi Jiménez.
Sí, y la verdad es que, bueno, es muy complicado encontrar un goleador y lo está haciendo de manera estupenda. La cosa es, si es que el Feyenoord quisiera quedarse con él un poquito más para madurarlo por un lado, y por otro lado apostando a que valga mucho más también, que va, ¿no?
Claro, ahorita ¿cuánto te gustaría que pudieran vender ahorita a Santi Jiménez? Transfermar lo tiene 9 millones de euros.
Yo le calculo que unos 15.
15,
fácil. Por ahí, ¿no? Pero lo que dices, Enrique, declaró su entrenador justamente el lunes que a él le gustaría que se quedara un año más para que se terminara de formar y a lo mejor incrementar su valor, pero que entiende el mercado y si llega algún equipo a poner dinero, pues lo van a tener que vender, ¿no?
Su representante ya es su papá, ¿eh? El Chaco ya es representante de Santi y la decisión la van a tomar. Yo en alguna ocasión leí algo que el Chaco decía, que también él pensaba que otro año no le caería mal, pero cuando lleguen 15 millones, ahí quiero ver al Feyenoord, si sigue pensando que no, bueno, le caiga, que lo espera otro año.
Y 3 o 4 para él, por ejemplo.
No, y hasta Cruz Azul. No, en la novia están cruzando los dedos para que lo venda, porque creo que tiene el 20%, ¿no? En fin, nos vamos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows that free makes everything better. That's why our rewards members get free standard shipping on the things they need and want, starting at Silver Key status every day. Savings for rewards members add up fast, so why wait? Join for free today. Lowe's, we help. You save. Not available in Alaska and Hawaii. Exclusions and more terms apply. Loyalty programs subject to terms and conditions. Details at lowes.com/shipping terms. Subject to change.